Amigos de Level Up, bienvenidos a este Level Up Show, cuarentena en casa, con tratando de no esparcir esta enfermedad por todos lados. Estamos aquí, a mi izquierda está el buen Pedro y abajo Hola. Está el buen Quake. ¿Cómo están?
Pedro, está aquí muy bien, en cuarentena, disfrutando la vida.
Por fin podemos disfrutar de tu presencia, Pedro. Qué padre. Esto es lo bueno de la cuarentena, ¿eh?
Sí, se dio por fin que apareciera, aunque fuera por internet, pero ya aquí andamos.
Así es, me da mucho gusto. Y recuerden que este show es presentado por Barcel, porque con Barcel todos ganan, nadie pierde. Y recuerden que para participar es muy importante que participen canjeando sus códigos impresos dentro de los productos Barcel al 77477 o en su sitio oficial. Y la verdad es que sí estamos muy contentos de la participación, ¿no? Vieron cómo la gente, las fotos que nos mandaban y eso hizo bien difícil elegir cuáles eran los ganadores, porque en serio, qué creatividad, ¿eh? Estoy muy orgulloso de ustedes, muchachos.
Así es, estuvo reñida la pelea. Cada viernes nos juntamos y vemos cuáles son las fotos más originales. Entonces todas las semanas se están rifando y todas las semanas se rifan cada vez más. Y pues más les vale rifarse, ¿no? Porque estamos regalando esta semana un Xbox One S con Jedi Fallen Order.
Ese ya se fue.
Ese ya se fue.
Quake. Yeah. Entonces voy a decir cuál fue el ganador. Redoble de tambor. El ganador fue Aldair Pérez Camargo. Felicidades, Aldair. Ahora podrás jugar con Aldair en tu Xbox One S.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos el día de hoy, Trash?
Pues el día de hoy, ¿qué les parece si empezamos con qué estamos jugando, amigos? ¿Cómo la ven?
Así es.
Perfecto.
Pedro, échale.
Pues bueno, yo estos días se han dado de vacaciones en Animal Crossing New Horizons. Pues igual no quiero decir tanto porque todavía falta que haga la reseña, que va a salir, espero, el lunes, entonces no quiero como spoilear que van a leer ahí para que sí la lean. Pero pues muy gratos días, ¿eh? La verdad es que es una gran experiencia. Entiendo que no es para todos, porque Animal Crossing puede ser muy, muy, muy lento. Pero sí te logra dar esta satisfacción de, mira, pedí un préstamo de 300 mil pesos un día y ya lo pagué en un día y... no siento que la sociedad capitalista cae sobre mí. Entonces tienes esta onda de progreso que sí da muy feliz. Está muy bonito tener tu pueblito, ahora isla. Y pues ya, también he estado jugando un par de indies de terror que se llaman Simulacra y Simulacra 2. Okay. Son una onda como muy de medio found footage, pero de que tienes un celular. Recibes unos celulares y ahí vas como... viendo en las redes sociales, en los mensajes y como descifrando todo un misterio. Ahí está bastante interesante, está en celulares y en PC, entonces pues ahí denle una checada, están muy interesantes. Me recuerdan a Black Mirror cuando era bueno.
¡Órale!
Era la Rosa de Guadalupe de la tecnología.
Sí, sí, sí tuvo su pequeña caída y sí. Era una gran serie, la verdad. Pero siguen interesantes. Tú, mi Quake, ¿en qué andas? ¿En qué andas dándole?
Pues mira, acabo de jugar Doom Eternal. Los amigos del canal, ajá, por fin ya lo pude jugar bien. Los amigos del canal creo que ya pudieron ver la videoreseña y el stream que me aventé ayer. Hubo un par de quejas, hubo un par de críticas en cuanto a lo que había dicho sobre lo que dije sobre el juego, en específico sobre la historia. No, porque dije de que pues no me pareció innecesaria.
Pues siempre es innecesaria la historia en Doom, ¿no? Como que...
Sí, sí, específicamente en este caso se siente innecesario porque se tiene que comparar con el juego anterior. Y el juego anterior lo manejó de cierto modo con un tema, con... sobre todo con un matiz, ¿no? Con cierto énfasis manejó cómo iba a tomar los elementos de la historia. Introdujo muchísimo, muchísimo lore. Pero eso no era lo importante, ¿no? Entonces a partir de la forma en cómo se tomó... la historia, cómo se abordó, es que como que tuvo cierto pegue la historia en este juego. Y ahora... Sí, pues
al principio que salía la pantalla y como que te iban a dar el briefing y Doomguy así de cállate y la quita, ¿no? O sea, traía como ese feeling de adiós historia.
Así es. Y ahora es totalmente lo contrario. Ahora inicia desde cinemáticas, personajes que pues no aportan mucho. Y sobre todo querer explicar todo, básicamente todos los misterios del juego los quieren explicar. Entonces te quedas sin este misticismo, sin lo mítico, ¿no? De cualquier saga. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado de Halo si desde el inicio te explican qué son los aros, ¿no?
Ajá.
Eso es lo que pasa.
Ajá, exacto.
Y para mí, pues fue un gran problema. Otra cuestión sobre la reseña es de que el juego está increíble. O sea, dejé claro de que el juego está bien hecho. Se juega increíble. Ahora es un ritmo mucho más frenético porque...
Todavía más.
Ajá, porque antes tenías tu motosierra, ¿no? Y tu motosierra te daba balas, pero no lo usabas tan seguido. Y ahora aquí tu pool de balas es menor y esto te obliga a que estés encima de los enemigos rascándole con todo para reabastecerte. Pero al mismo tiempo tienes la granada que congela y tienes el lanzallamas y eso abona a tu pool no solo de balas, sino de vida, de armadura. Y tienes un golpe más poderoso que igual se agrega dentro de tus herramientas. Entonces tienes muchas herramientas que se van activando y desactivando, se les llama enfriamiento. Y tienes que ir como que jugando con todo esto para que no te quedes sin vida, sin munición, sin armadura y siempre salgas a flote en el combate.
Similar al pasado, ¿no? Que tenía que ser muy frontal el combate para poder irte reabasteciendo, para poder ir rellenando energía y eso, ¿no?
Pero ahora al doble. Ahora al doble. Siempre imaginé Doom como si estuvieras en un monociclo haciendo malabares.
Ajá.
Doom Eternal es exactamente lo mismo, pero ahora estás haciendo malabares mientras estás sosteniendo una vajilla china en la barbilla con un palo gigante, ¿no?
Con mascarilla para no contagiarte, ¿no?
Con mascarilla y lo que quieras, pero aparte estás en tu monociclo y el monociclo está encima de una pelota y tienes que balancearte el doble. Así es como siento el combate en Doom.
Eso sí, interesante. Le daré chance, ya lo tengo ahí.
Está buenísimo el combate, en serio. Es un excelente juego. Me voy a dormir y lo sueño.
Eso suena cool.
Me voy a dormir y sueño como que esa sensación de estar golpeando a los demonios y estarles disparando.
Igual es fiebre, mi Quake.
No, ojalá no, pero es muy buen juego. El único detalle de mi parte fue la cuestión de la historia, que no se abordó con el mismo tono que el juego pasado.
Doom, no sé, Doom no tiene historia. De hecho, Carmack siempre dijo así, es una de sus frases más famosas, que la historia en los videojuegos era como el porno. Se debe estar ahí como por atrás, pero no es nada importante. Entonces, como que sí le falta un poquito a las bases, ¿no? De Doom. Siento eso si me dices que tiene tanta historia.
Sí, es como parte de querer darle más a la gente y pues agradece, ¿no? Habrá quien lo disfrute y quien en verdad se desviva leyendo todas las descripciones, ¿no? Pero al final, eso no era Doom, ¿sabes?
Sí, claro. Sí, eso no es Doom.
Pero, en fin, aquí lo tenemos.
Mira, hay un super chat de Ángel Iscariote que dice: PlayStation 5, la mejor consola, le duela a quien le duela. Oye, Ángel, dinos si ya la jugaste, porque sí,
nosotros andas muy adelantado.
Ah, mira, y Subterráneo nos manda también un super chat con unas chelas y un 9.4. Es de la orden 9.94, Subterráneo. Un saludo, muchas gracias.
Saludos a todos.
Muy bien. Pues yo también les voy a decir que he estado jugando. Ahora sí me clavé como pocas veces jugando Nioh 2. Ya saben que a mí me fascinan ese tipo de juegos. Entonces me aventé, lo empecé a jugar el martes, más o menos, y llevo como 35 horas. O sea, nada más para que se den cuenta del trauma que me aventé ya con Nioh. Y traigo un dolor de espalda porque ayer me aventé 12 horas seguidas jugando Nioh. Entonces ahorita no me puedo ni mover, me duele cañón. Pero el juego está muy interesante, me gusta. Es como más o menos similar a lo que habían hecho con el primero. Estos elementos RPG, estar cambiando tus armas, hacer familiaridad con ellas, ponerles elementos, usar nimpos, todo este tipo de cosas sigue ahí, pero ahora en una manera también, como dices, Quake, de estar como malabareando todas las cosas. Tienes que estar pensando en las stances, o sea, puedes tener como un stance alto, medio o bajo según las armas que estén usando, y según el arma que estés usando es la rapidez o la lentitud del stance y el daño que hace. Entonces tienes que estar como pensando en todo esto mientras estás pegando, manejando tu estamina, viendo tu energía, la del enemigo, tratando de recuperarla. O sea, te estás haciendo como 1,000,000,000 de cosas para pelear con un solo malo. Entonces está muy, muy interesante la forma en la que abordaron este nuevo Nioh y estoy fascinado. Así me encantó y ya lo quiero acabar. Y en cuanto acabemos de hacer el Level Up Show, me voy a ir a jugar Nioh hasta mañana. O sea, está bien bueno. A mí me fascinan esos juegos, ya saben. Pero ahora sí estaba dándole duro.
Pero con cuidadito, ponte una almohadita en el espinazo.
Sí, no, en la zona lumbar.
En la zona lumbar, sí.
Dolor. No me puedo ni mover. De hecho, hasta pensé que era algo del riñón o algo así. Dije, no me puede doler tanto algo en la espalda, Dios mío.
No, sí, definitivamente es consigue una silla. Ponte una almohadita, como te dije.
Sí, no, estuve... Aparte súper incómodo, ya sabes, de que estás así y pues 12 horas jugando. De repente ya estaba todo contorsionado. Guácala, qué dolor.
Pero te gustó. Dolió, pero te gustó.
Ajá, me dolió, pero me gustó, efectivamente.
Muy bien, ¿qué tal si ahora sí empezamos y nos vamos de lleno? A menos que tengas algo que agregar o algún otro juego.
No, tengo alguien. ¿Alguno de ustedes jugó el demo de Resident Evil?
No. Ahí lo tengo pendiente.
Pero ahí
no.
Lo tengo, ya lo bajé y todo, pero pues estoy con Nioh y fue como, bueno, ahorita te hago caso, Resident.
Sí, igual.
Pero pues, que nos digan en el chat qué tal si les está gustando si les gustó el demo.
Sí, yo creo que sí. Que sí, les gustó muchísimo. He visto muchísimas reacciones de que estaba buenísimo, pero dura poquito.
Sí, no, pues también sí. Es un demo, o sea, nada más para que te des una idea viendo las gráficas y pues es un demo.
Un demo de 10 minutos.
Pues ahí, es rápido, bien, nomás un cachito. Digo, esos juegos no duran 200 horas, no es como Final Fantasy que puedes aventarte todo el principio del juego en un demo. O sea, aquí este juego durará, ¿qué? 6 horas, 8 horas.
Porque, ¿cuánto dura el demo de Final? Como una hora, ¿no?
Una hora, ¿no?
Más o menos como una hora. Como una, pero el juego va a durar como 40, 50. Ajá. Entonces, sí, más o menos se entiende, ¿no?
Claro.
Pues muy bien. Entonces nos vamos directo al show, amigos. ¿Cómo ven?
Venga.
Va. Al tema.
Pues noticias interesantes esta semana. Estuvimos viendo a Mark Cerny en una de las conferencias más aburridas que mucha gente ha visto en su vida presentar los specs del PlayStation 5. Se entiende, obviamente, que haya pasado esta conferencia tan técnica, o sea, era una conferencia para el GDC, no era una conferencia para la gente. Creo que el problema fue mucho de algunos de los medios que decían la presentación de PlayStation 5, ¿no? Y a la mera hora, pues no era la presentación de PlayStation 5. O sea, era nada más una presentación para el GDC para decirle a los desarrolladores: estamos pensando en ustedes, este es el hardware, váyanse haciendo la idea y vayan emocionándose con todas estas nuevas cosas que tenemos para ustedes, desarrolladores, no para ustedes, público. Creo que hubo un error de comunicación por ahí.
Sí, definitivamente se dejó muy claro en el mensaje de PlayStation cuando lo publicaron. El tweet decía claramente: acompañen a Mike Cerny a hablar sobre la arquitectura del sistema. Ahora, o sea, tengan cuidado con lo que leen y sobre todo con quién con qué nombres están leyendo, ¿no? Ajá, porque
también yo siento que hay un gran problema. O sea, yo estoy de acuerdo que dejaron claro, ¿no? Y sobre, en especial, el nombre del video, el Road to PS5, es lo mismo que hicieron con Play 4 hace 2014, ¿fue? ¿13?
Más o menos, sí.
Pero el problema yo creo que fue que dijeron esta onda de ver cómo le vamos a dar forma al futuro de los juegos. O sea, yo creo que eso fue la parte en que la gente dijo: ah, cañón. O sea, aquí me van a enseñar algo chido y no solo me van a decir: ah, está bien chido nuestro almacenamiento, saludos.
Sí. Oye, antes de que sigamos, César Espinosa dice: ahora sí tienen al top de la industria. Es Akira de la izquierda arriba, ¿no? Para que veas nada más el tamaño de personalidades.
¡Caneda!
Ah, bueno, pero sigue.
Y pues ya básicamente eso. O sea, y sí creo que fue un gran error. No creo que haya sido como un error fatal como muchos están queriendo decir. O sea, pero sí creo que fue ahí un error de comunicación que tienen que solucionar y que ya están como queriendo arreglar varias cositas que...
Claro.
Sobre lo de la retrocompatibilidad, que ahorita platicamos de eso.
Sí, creo que fue eso. La difusión que le dieron fue un poco extraña y también los medios contribuyeron a que la gente pensara que iba a ser una conferencia totalmente donde íbamos a ver la caja, los juegos, gráficas, o sea, y no, la neta sí debieron de haber dicho los de PlayStation, poner algo como conferencia para desarrolladores o los componentes internos del PlayStation 5, o sea, irse como más, decir, oigan, esto va a ser técnico, ¿eh? Esto no va a ser de diversión y ver The Last of Us 9, o sea, creo que sí les faltó un poquito en ese aspecto.
Pues sí, pero pues el daño ya está hecho, ¿no? La gente, sí vi muchísimas reacciones de todos nuestros amigos que estuvieron pues en las redes sociales pues publicando, ¿no? Sus memes. Por ejemplo, nosotros pusimos uno de Level, la cuenta de Level. Bueno. Puso uno sobre Mark Cerny y en vez de Mark Cerny es C-3PO, ¿no?
Buenísimo, porque aparte habla como C-3PO.
Ajá, exactamente, habla muy, muy, muy idéntico. Entonces, pues, la gente esperaba por lo menos ver al final, y yo creo que se quedaron para eso, ver un video.
Sí, ¿no? O la caja, ¿no? La gente quería ver la caja, o sea, así de, ay, déjenme ver cómo es la... O sea, bueno, ok. La verdad, yo sí disfruté mucho la conferencia, ¿eh? O sea, yo sí estaba interesadísimo. Igual y porque traigo un background un poquito más tecnológico y estaba diciendo, órale, ese disco duro está impresionante. Y la gente pensó que estaba siendo sarcástico de lo aburrida que estaba. Y yo decía, no, espérense, ese disco duro está impresionantemente cool. O sea, de hecho, está mucho mejor de lo que tenemos ahorita. Y eso me estaba como llamando la atención. Ver la forma, eso me sacó de onda. Dije, ay, órale, esto va a revolucionar muchísimo la forma en la que los desarrolladores hacen los juegos, que fue cómo tiene 16 GB de RAM, pero puede utilizar, el disco es tan rápido que puede utilizar cachos del disco como de RAM. Y eso va a hacer que las transiciones, la forma de procesar el juego sea muchísimo más rápida, porque virtualmente pues tendrás pues el RAM que quieras, o sea, el disco duro es de 860 libres, me parece, 860 gigas, y me imagino que algunos desarrolladores te dirán, ok, este es el peso de descarga, pero me vas a tener que dejar 20 gigas libres para RAM porque quiero hacer todo esto, ¿no? Pero el hecho de que el disco duro sea tan rápido y tenga una tasa de transferencia y un I/O tan rápido como el RAM, me dejó impactado.
Ok, ahora, ajá, mira, cuando vemos las piezas individuales, igual yo me pongo a pensar así tan salvajemente como tú, pero ahora que hay otra cuestión, o sea, el sistema no es tan poderoso, y ahora, ¿de qué sirve tener tanto ancho de banda si, por ejemplo, imagínate cuánto van a pesar los juegos ahora, si tú quieres mandar del almacenamiento a la RAM instantáneamente? Tiene que ser el sistema de archivo así puro como lo usa el sistema. Eso quiere decir que quizá no van a ocupar tanta compresión. O sea, mi punto es ese. ¿Qué van a hacer con la compresión de datos al momento de mandarlo de la RAM? Perdón, del almacenamiento a la RAM y al procesador.
Es que eso es lo que está interesante, porque lo que podría pasar ahorita es que tiene un I/O tan grande el disco duro que podríamos regresar casi casi a la era del cartucho donde estabas leyendo el juego directamente. Entonces podríamos irnos hacia esa época donde no había esos loading screens, no había esas cosas que ya nos acostumbramos con el disco y el CD. Y eso podría revolucionar bastante la forma en la que ya hay cosas, como dijo Mark Cerny, puso el ejemplo de Ratchet & Clank, me parece, donde había una persona o un equipo de personas que diseñaban los niveles pensando en la velocidad del disco y cómo iba a leerse ese... Esas etapas del juego, ¿no? Digamos que hay un cuarto y hay un pasillo, y ese pasillo estaba hecho largo para quitar todo lo que ya habías visto y poner el nuevo la nueva parte del nivel. Entonces ahorita ya estaríamos jugando dentro del nivel total y absolutamente, o sea, no habría esos tiempos de carga, ya son innecesarios completamente, porque el disco serviría como el RAM. Y creo que ese approach que está tomando PlayStation 5 en este caso sí me parece interesante. No está aventándole como puro número grande, como veo que hizo Xbox así de, ah, sí, es un terabyte de SSD. Y la gente dice, uy, un terabyte contra 800 gigas, está más grande el de Xbox. No, o sea, es que hay toda una un ecosistema que está siguiendo PlayStation para tratar de hacer que estos componentes funcionen uno con otro, ¿no?
Pero mira, al final del día son equipos virtualmente idénticos. O sea, ambos corren en como 3.5 GHz, más o menos. O sea, ya se sabe que el PlayStation 4 no va a ser tan rápido porque va a tener esta cuestión que le llaman boost, pero es un boost muy diferente, no es como el que conocemos. Así lo dijo Cerny, de que es dinámico, pero el 3.5 es como su máxima capacidad. Y esto quiere decir que va a diferenciar mucho, por ejemplo, un PlayStation 5, de caja, salido recién de la caja, quizá va a tener su headroom, su como capacidad térmica muy bien, que se desempeñe muy bien, y va a tener...
Sí, no va a haber throttling.
Ajá, no va a haber throttling, pero imagínate, un año, dos años después, que no logra alcanzar estos niveles de temperatura, ¿qué va a pasar con el PlayStation 4? Que se va a calentar demasiado, o sea, no sabemos todavía cómo va a estar construido. Pero de que pasa, pasa. O sea, de que tu ventilador, después de un año, ya no tiene el mismo flujo de aire. Y yo creo que eso sí lo va a afectar a la larga. Lo va a afectar a la larga conforme va a ir evolucionando la generación. Porque sí, es un paradigma de diseño muy bonito que tengas ya la RAM. Ahí casi casi como disco. Sobre todo esos 8 GB casi que tiene de throughput. ¿Cómo se le llama en...?
Throughput,
De input, output,
Estoy leyendo muchos comentarios, así que estoy defendiendo lo indefendible y bla, bla, bla. Es que, o sea, si le entienden a la conferencia, entienden lo que Sony estaba mostrando. Esta no era una conferencia para gamers, o sea, para la gente, era para desarrolladores. Ya después Sony nos mostrará la consola y habrá todo un despliegue gráfico y precioso donde veremos y diremos, wow, mira qué bonita se ve la consola. Y están diciendo cosas como Sony perdió, admítanlo, o sea... Ni ha empezado, es bueno, acaba de empezar apenas. Empezó muy mal Sony, eso no lo voy a negar, y con un error de comunicación espantoso. Pero todavía falta mucho, o sea, no es como la presentación del Wii U. ¿Están de acuerdo?
Uh-huh. También hay otros aspectos que me hacen... ¿Quieres agregar algo, Pedro?
Sí, tú sí, como... Yo lo que quería decir es que, o sea, comparto en ese punto de contraste que me parece todavía muy... precipitado y muy ridículo estar diciendo, o sea, entiendo que mucha gente está echando relajo, ¿no? Y está divirtiéndose en internet y no es otra cosa, pero es muy premesurado ponerte a decir, no, es que ya valió Sony, el PlayStation 5 va a ser una basura, porque la verdad es que no sabemos tanto. Lo que sí es que a mí sí hay unas cosas que me preocupan de su feature más importante, o sea, hablando del almacenamiento, y es que qué tanto se va a poder aprovechar realmente. O sea, yo veo a muchos desarrolladores encantados, ¿no? Y creo que eso es lo más que te puedo decir. Si un desarrollador está emocionado, es porque dice, oye... O sea, recordemos que muchos de los juegos que tenemos están desarrollados alrededor de limitantes. Uh-huh. Y que esto sea una limitante tan grande que le quitan, está para decir, oye, esto va a estar chido.
Exacto.
Pero mi problema es, ¿cuántos desarrolladores realmente lo van a aprovechar? Y qué tal, porque a lo que voy es que... O es el Xbox Series X también puede hacer algo similar, o no se va a aprovechar, porque a lo que voy es que tú ves a EA haciendo aprovechando esto y que su juego esté mejor en Play 5, o diseñando nada más una versión para Play 5, no van a desarrollar para el común denominador.
Exacto.
Y entonces ese es el problema. O sea, si solo va a ser algo que vamos a ver con Naughty Dog, Insomniac, Japan Studio y Santa Mónica, pues digo, está chido, ¿no? Pero como que sí se me hace triste y...
Ese es un gran punto, ¿eh? Es un gran punto y no lo había ni pensado, porque sí se van a ir a desarrollar los terceros, los third party y ellos, al común denominador, como dices. Entonces puede que solo veamos esta ventaja con los Naughty Dogs y los Insomniacs. Eso es buena, eso es un buen punto.
Y exactamente, eso es muy importante, porque al final del día quien va a aprovechar realmente todas las capacidades de PlayStation son como los estudios internos de Sony, ya sabes, Naughty Dog, Guerrilla, todos sus Santa Mónica, ¿no? Ellos van a aprovechar todas las capacidades y yo creo que van a tener el apoyo de primera mano, sobre todo de ingenieros, para sacar adelante todos los proyectos. Entonces yo creo que con exclusivas sí se va a poder ver realmente el poder de la consola. Pero estamos hablando en una época donde los dos sistemas son prácticamente iguales. Entonces va a haber esta cuestión que se llama el diminishing return. No importa cuánto más le metamos de caballos de fuerza, al final del día cada vez se va a notar menos y menos y menos el avance gráfico.
Exacto.
De diseño. Lo que tiene que evolucionar es el diseño de los juegos, no tanto qué tal se ve, ¿no? O qué tan rápido carguen. Porque si el diseño no evoluciona...
Que justo eso es lo que me interesa de este diseño de Sony, que los componentes están de la mano, van de la mano precisamente para quitar todos estos loading times que nosotros ni percibimos como loading times en los juegos, que de repente dices, ah, me subí a este elevador, es loading time, tengo este pasillo largo, eso es un loading time. O sea, dices, es que este juego no tiene loading screens. Pues sí, pero nada más le estás jugando. O sea, en lo que dompean los assets que estaban usando y loadean los nuevos, estás caminando en un pasillo. Y son esas partes que igual y rompen un poco el ritmo del juego y en este caso, pues parece que ya no lo van a hacer.
Pero fíjate, no dudo que el Xbox vaya a tener las mismas capacidades porque tiene dos modos como de comunicación, ¿no? Comprimido y sin comprimir. Es lo que te decía sobre la compresión de archivos en PlayStation. Vamos a ver al final cuánto va a pesar un juego, porque eso va a ser muy importante. Si todo está comprimido para que la descarga sea bajita, o lo descomprimen ya en la instalación y tu juego termina pesando 200 gigas, porque ya lo estamos viendo.
Yo creo que eso va a pasar, Quick. Eso último que dijiste.
Ya lo estamos viendo. Call of Duty, ¿cuánto pesa? 200 gigas.
Está enorme. Y ni siquiera... Y es un juego comprimido, como dices. Sí. Y luego pues, todavía instalarlo. Es un buen. Y eso va a empezar a pasar. Y solo tiene 800 gigas. O sea, es el mejor disco de la historia, pero solo tiene 800 gigas. Igual y vas a tener que estar instalando y desinstalando juegos cada que quieras jugar, ¿sabes?
Y ahora estaban... Sony está hablando sobre la posibilidad de que puedas expandir tu almacenamiento, ¿no? Pero estaban hablando sobre los formatos y que no todos van a ser compatibles. Entonces ahí también hay como cierta cuestión para tener en cuenta. Se va a poder expandir, pero quizá no va a ser tan común hacerlo, ¿no? Porque va a tener que ser un equipo, un módulo de memoria que sea muy, muy, muy específico.
Sí, tiene que ser tener los specs casi, casi de PlayStation, que ahora aquí hay una ventaja escondida. Van a decir que defiendo lo indefendible, pero hay una ventaja escondida que es PlayStation va a sacar su disco duro al igual que externo, al igual que lo va a sacar Microsoft. Pero en este caso sí vas a poder usar unos NANDs de, no sé, Seagate o que lo saque. Entonces sí vas a poder usar third party y con Xbox no creo que puedas usar third party porque hasta el diseño está diferente.
Ah, sí, eso sí. Cuando vi el de Xbox, luego me remonté a la época del 360 cuando te vendían tus discos duros, ¿no? Sobre todo ya las generaciones del medio, ¿te acuerdas? La generación que pasó del Xbox Elite, ¿no? Que tenían sí, como...
El disco arriba, ¿no?
Sí. No, la que le siguió, la que tenía como una ranurita y ahí ponías tu disco duro, que eran así como bloquecitos.
Ah, como la memory card de igual del 360, ¿no? Que iba enfrente.
Uh-huh. Y bueno, todavía el disco duro que iba arriba eran muy, 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 muy caros. Y bueno, había hacks para ponerle tu propio disco. Pero aún así, va a pasar eso nuevamente. Espero que no, espero que sea ya más barato. No, eso sí, no lo vi tan bien.
Pero ahora en esta onda de la potencia, o sea, no gana la más potente, eso lo hemos dicho mucho. O sea, podría tener más teraflops PlayStation y qué importa. O sea, lo importante son los juegos, eso ya lo hemos dicho. Y aquí es donde me gustaría que me dieran su punto de vista, muchachos, tú, Pedro. ¿Cómo ves la cuestión de software de estas dos compañías?
Híjole, es que creo que es una situación muy, pues muy también prematura, ¿no? Para hablar, porque, por ejemplo... Microsoft realmente en cuestión de exclusivos esta generación estuvo pues para el olvido, ¿no? O sea, tuvo buenos juegos, pero la gran mayoría fue de regular a para el olvido, ¿no? Pero la verdad es que la inversión está ahí, ¿no? Y tienen grandes creativos, tienen grandes cosas, pero pues no está palpable. O sea, no sabemos qué va a pasar con Obsidian en 3 años, por ejemplo. O sea, a mí me dices, ah, ¿sabes qué? Obsidian va a sacar su nuevo RPG... para Xbox y PC, y pues claro que me emociono, ¿no? Pero ahorita el único que nos enseñaron fue el querida encogía a los niños, ¿no? Y entonces como, puede que esté divertido, pero como que no me da esas ganas de, sí, quiero jugarlo ya día uno, ahorita voy corriendo por mi consola. Y pues con Sony la verdad es que, pues tiene las fuerzas de las IPs, ¿no? O sea, a mí hubo muchas exclusivas de Sony de esta generación que me parecieron medio meh, o sea, buenas, pero Pero, por ejemplo, me dices, sale Bloodborne 2 y mañana, el día 1, ahí estoy.
Sí, claro.
¿No? Y la verdad es que Microsoft, pues también lo que tiene es que creo que le está invirtiendo mucho por allá, pero no tanto en este sentido como de que te quiero vender mi consola, sino te quiero vender mi servicio.
Exactamente.
O sea, y creo que Xbox está llegando al punto en el que no le va a importar nada, y creo que en esta generación lo que vamos a ver va a ser una lucha muy interesante entre juegos contra servicios. Ojo, que no quiere decir que Xbox no vaya a tener juegos, insisto, no sabemos, todo perfila que sí, pero vamos a ver. Pero, por ejemplo, yo creo que Xbox ahí tiene una gran puerta abierta con programas como el que tiene en Estados Unidos, que no me acuerdo cómo se llama, pero es una madre como de celular. Así de, ay, ¿tienes tu Xbox One X? Ah, pues cámbialo por tu Series X y tienes Game Pass, Gold y Ultimate y Gold.
Sí, ese programa.
Un pago mensual. Y entonces, si estás diciendo, si va a tener varios juegos, puedo jugar un montón de juegos por un, no sé, vayan a ser, pon tu $500 al mes, por 2 años, pues todo el mundo lo va a agarrar.
Es que exacto, eso. Bueno, ahorita antes de seguir, dice Oso Maldonado, soy fan de Sony, pero qué necesidad de estarle midiendo el... ¿qué? ¿El desde? Tengo igual mi Xbox y lo disfruto mucho. Ahorren y compren los dos pesos. Exacto. Sí, eso que dices es bien importante, Pedro, porque Xbox tiene Game Pass y ese es un martillo de este tamaño. O sea, puede, de hecho, deshacerle el negocio a Sony, que tendrá sus exclusivas y todo, pero si tú tienes 200,000 juegos por $20, pues te vas a ir por donde hay más juegos. O sea, aunque no tengan esa calidad enorme, si tienes muchos de calidad aceptable, o sea, que no son una porquería, igual y vas a jugar más esos juegos porque son gratis, que es mucha, mucha parte del éxito de Fortnite, que haya sido gratis. Uh-huh. O sea, el juego igual y no era el mejor juego de la historia, pero el hecho de que fuera gratis hizo que todos los niños del mundo dijeran, ah, mira, este está aquí, a la mano, y todo el mundo lo estamos jugando, vamos a entrarle. Y lo mismo creo que va a pasar con Xbox. Tiene una ventaja competitiva con Game Pass que puede deshacer a PlayStation, ¿eh? O sea, la gente dice que ThrashStation y que amo PlayStation. Y esta generación, de hecho, le doy un punto un poquito más a favor a Xbox y creo que tiene una ventaja competitiva más grande que PlayStation.
Y creo que lo demuestra con los specs, ¿no? Está apostando más al poder, pero no es como poder desmedido, sino está apostando por un ecosistema mucho más amplio. Por ejemplo, ayer Microsoft anunció la iniciativa DirectX 12 Ultimate, que así como a grandes rasgos es unificar las instrucciones gráficas en Xbox. Y que también se van a aprovechar en PC. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora las herramientas que tienen, bueno, que se podrían utilizar como para PC, van a estar disponibles para la consola, llámese el Ray Tracing. Y esto simplemente se va a escalar. Se va a escalar hacia arriba, hacia los equipos más potentes. Y esto va de la mano con que el GPU del Xbox es mucho más potente que el de PlayStation, ¿no? Por ejemplo, Mark Cerny está hablando nada más de como de un aspecto del Ray Tracing, mientras Microsoft estaba diciendo, ¿sabes qué? Tenemos full Ray Tracing, sí, ¿no? Y esto es porque el GPU, la tarjeta de video del PlayStation 5, o sea, tiene 36 Compute Units. Y el Xbox tiene algo así como el doble.
Sí, eso es un poco menos del doble, pero sí.
Sí.
O sea, el Xbox es más potente. Eso en specs, o sea, en papel, el Xbox es más potente por mucho.
Ajá,
por
sí,
muchísimo.
Fíjate.
Bueno, no muchísimo, pero sí por mucho.
Tengo el dato aquí ya, 52 Compute Units. Entonces, eso le da más la capacidad para estar dibujando más ray tracing y todo eso.
Sí.
Entonces, esto me late porque te digo, va a escalar a, pues ya sabemos que parte de la estrategia de Microsoft va a ser ofrecer el juego donde tú lo quieras comprar, ¿no?
Eso es importantísimo porque aparte de que lo ofrece para donde lo quieras comprar, lo va a ofrecer a todos los miembros de Xbox Game Pass de entrada. O sea, tú no tienes que comprar el nuevo Gears of War que va a salir ni el nuevo Halo. O sea, tienes Xbox Game Pass, boom, lo tienes. Y si hace cosas, como dices, con Obsidian y también Ninja Theory, los pone a trabajar y todo, híjole. O sea, si Xbox saca buenas exclusivas en esta generación, gana la guerra sin problemas,
Pedro.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo, pero ahí sí queda también
mucho la incógnita, ¿no? Porque como si hemos estado diciendo, o sea, la potencia nunca ha ganado, ¿no?
Exacto.
La verdad es que para la gente es completamente... Bueno, no es irrelevante, ¿no? Pero no ves al papá llegando por decir, dame la consola de 12 teraflops. O sea, dicen, oye, mi hijo quiere jugar Fortnite y Halo, dame el Xbox, o sea...
Punto.
Y ya, exacto. Y entonces, o sea, que para mí no quiere decir como de que... Ay, Xbox la tiene porque compró muchos estudios y ya, porque hay que ver qué están haciendo esos estudios. No, pero creo que, o sea, por eso considero muy prematuro. Y creo que más bien la cosa interesante va a estar en el precio.
Sí.
Y ahí puede decir mucho.
Sí, exacto. Eso va a ser un diferenciador grande. Y yo creo que PlayStation, que Sony, va a ser reaccionario otra vez. Creo que va a esperar a que Microsoft anuncie el precio para ellos anunciar el precio.
Y ya falta, se están tardando los de PlayStation para mostrar más. Se tardaron muchísimo y estuvieron mostrando pues sus equipos ya en esta conferencia que a nadie le gustó. Pero se están tardando, ya lo tienen que hacer. Microsoft está por encima de ellos desde anuncios, ya mostraron el modelo físico, ya hubo por ahí contenido que mostró el interior, ¿no? Entonces ya nos estamos dando un poquito más de cuenta de las capacidades. Y Sony viene atrás,
Sí. Pero es que, ¿saben qué? Yo creo que Sony está queriendo aplicar la Nintendiña. O sea, porque Switch, conocimos Switch 3 meses antes de que saliera. Y vean cómo le está yendo a Switch. O sea, no creo que sea garantía, no creo que sea lo más inteligente. Pero creo que Sony sí de ahí dijo, le salió bien guardar silencio y te digo, dejar que Microsoft haga lo suyo. Y ellos ya, a partir de ahí, ajustar y atacar, pero sí no me sorprendería que supiéramos hasta septiembre o agosto sobre el Play 5 algo concreto, porque sí estoy casi seguro que están esperando 2-3 meses antes para soltar la bomba.
Sí,
a mí les vaya a funcionar, pero...
Y están en serio viendo el precio que va a salir Xbox. O sea, creo que sí va a ser como, mira, ellos lo anunciaron en 500, vamos a anunciarlo también en 500 o en 450, vamos a subsidiar este pedazo o no. O sea, sí están esperando a ver qué hace Xbox, como esperaron a ver qué hizo Xbox y días después hicieron esta conferencia, el GDC. Que decían, estaba leyendo, decía, no era para desarrolladores. O sea, era la conferencia del GDC, Game Developers Conference.
Sí, Mark Cerny sí ha subido al escenario principal, ¿no? Cuando hacen revelaciones muy grandes, pero no es quien lleva toda la conferencia. O sea, él viene a decirte un parrafito, 30 segundos, y después vas a una personalidad más grande. Mark Cerny no va a hacer eso cuando muestren la consola. Tenemos un mensaje a Ángeles Cayote otra vez. Dice, ojo, Sony anunciará que saldrá a la venta una PlayStation 5 Pro con 18 teraflops y 2 terabytes de almacenamiento. Le callará la boca a todos los piperos Xboxers. No creo. La verdad no creo.
Yo tampoco. No, pues ya lo dijeron cómo es. O sea, son 800 gigas y ya. Así es. Así es. ¿Y qué tiene? 12 teraflops. Son 12, ¿verdad? ¿Y Xbox tiene 13 o 14? Ya no.
Xbox tiene
12.
Xbox, okay, es... Xbox 12.
Y Play son... Ahorita te confirmo.
11, 10. Una cosa así, ¿no?
Play 10.2, ¿no? Y el Xbox sale con 12.16. Pero...
¿Sí es considerable la diferencia?
Sí es considerable, pero el PlayStation 5 tiene una frecuencia más alta, 2.23 GHz, pero igual es una frecuencia variable, mientras que el Xbox...
Sí, es lo que estaba explicando Mark Cerny, exacto.
Mientras el Xbox, debido a todo su bloque de enfriamiento, tiene más compute units, pero a la vez corren un poquito más lento, a 1.8. Por ejemplo, ni la 2080 corre a tanto.
Sí, no. ¿Y vieron el tamaño del ventilador del Xbox? Está enorme. Y aparte enfría toda la máquina. Está diseñada bastante inteligentemente,
Sí, muy bonito.
Estaba viendo cómo la armaron y dije, órale, está... Aparte se ve muy reemplazable. O sea, se ve que quitas 3 tornillos y dices, se me fregó el disco duro, pum, ahí va otro. El ventilador se descompuso, pum, ahí va otro. O sea, como que está muy fácil de componer. Eso me gustó muchísimo.
Sí, y al final te digo, para mí, en mis ojos, son dos equipos virtualmente idénticos. O sea, ¿cuánto? O sea, el número es muy alto, o sea, de 400, perdón, de 5 gigabytes a 2 de transmisión, a 8 y 9 en relación con Xbox. O sea, por ejemplo, dato puro, 5.5 gigabytes del PlayStation 5 contra 2.4 del Xbox, y datos comprimidos de 8 a 9 contra 4.8 gigabytes. Se dice que es mucho, pero aplicado a los juegos, no creo que veamos una diferencia tan alta, en serio.
Yo tampoco. Donde veo un poco de diferencia va a ser como en la rapidez de juego. O sea, digamos, por poner un ejemplo, si juegas Spider-Man en Xbox y si juegas Spider-Man en PlayStation, creo que va a poder correr un poquito más rápido en PlayStation en la ciudad, pero va a ser casi imperceptible. O sea, no lo veo como un diferenciador así enorme de mis juegos corren más rápido en PlayStation. No, van a correr casi igual. O sea, aquí lo importante van a ser los juegos.
Ajá, y al final también la experiencia de juego, ¿no? Y de usuario. Xbox está prometiendo que vas a poder correr hasta 120 FPS. ¿PlayStation ha dicho algo al respecto?
Nada. No, de hecho, ¿qué decía? Puso algo, ¿no? 60 frames 4K, creo que. O lo estoy alucinando, o fue Xbox.
Fue Xbox. Xbox prometió, ¿verdad?, que la mayoría de los juegos es como la base, el objetivo 4K 60. Y algunos que puedan correr hasta 120, pero pues los que lo necesiten, ¿no? Que son los competitivos.
Sí. 4K 60 está perfecto, ¿eh? No sí, se necesita no, más. No sé. Y si a mí me das a elegir entre 4K 60 o 1080 120, me voy por 1080 120. Yo, en sí, lo personal.
Yo también siempre. Yo también miré a más frames, porque en serio sí hay una gran diferencia. Pero otra cosa que me gustaría hablar del PlayStation, que en serio sí me emociona. En serio, eso es la única parte del PlayStation que en verdad me tiene con los pelos de punta. Es como el sistema de sonido que va a manejar.
Ah, eso está bien. Sí.
Porque ahora sí va a ser sonido 3D y esta parte del sonido se había desperdiciado y desaprovechado durante casi 20 años.
Sí, no, y es algo que ya existía. El sonido binaural ya existía desde hace mucho, pero lo están haciendo de una forma muy interesante, ¿eh? Se llama HRTF, lo apunté aquí. Y habrá cinco, o sea, HRTF, nos estaba explicando Mark Cerny, es, sientan a unas personas, o sea, todos tenemos como canales en los oídos y todos son diferentes. Bueno, las orejas, más bien, el oído es el de adentro. Y sentaron unas personas y les midieron esa parte de las orejas, hicieron toda una onda ahí matemática y vieron cómo entra el sonido en los oídos de esas personas para que tú te pudieras poner audífonos como los que traigo ahorita yo puestos y se recreara la forma en la que rebotan las ondas de sonido en los canales auditivos. Entonces, si te hacen una a ti en especial, la tuya, pues no podrías distinguir lo que viene del exterior cuando entra a tus oídos, o sea, porque se está oyendo igual con los mismos rebotes, entre comillas, o sea, es una digitalización, ¿no? Y por esto van a ser 5 perfiles para que tú elijas cuál es el que más suena similar a tu canal auditivo, y eso nunca nadie lo había hecho y está ultra interesante.
Pero también lo bonito es de que va a ser por hardware, o sea, sí, se puede como que diseñar esa forma de la RTF, ¿cómo lo dijiste?
HRTF. Se me fue.
HRTF. Sí, se puede diseñar, pero va a ser como una cuestión de hardware basada en el trazado de rayos.
Ajá, sí, exacto. Está basado en el ray tracing. Eso está bien interesante, que ya lo habíamos hablado en algunos de los shows, ¿te acuerdas?
Ajá.
Que decíamos que el ray tracing se podía usar para sonido. Eso está súper chido.
Sí, y como te digo, han pasado casi 25 años desde que esto del sonido sí era una parte importante de los juegos, porque se desarrollaba hardware, se desarrollaba tecnología, pero de repente llegamos a un punto donde las tarjetas de sonido ya eran integradas y servían muy bien, y como que no había necesidad de pues meterle más carnita al audio. Creo que hasta el 5.1 quedamos. Salió el 7.1, salió el Surround. Atmos suena buenísimo, pero eso sigue siendo software.
Sí, sí, seguía siendo software. Y de hecho ellos dijeron que eligieron no irse con Dolby Atmos y lo mencionaron por nombre porque la forma en la que está hecha esa arquitectura es diferente. No tiene el nivel de calidad que ellos quieren, que al parecer es así turbo mega alto. Está interesante eso.
Pues sí, es... Oye,
me comentan aquí que ya toca anunciar la siguiente promoción, así que...
Ah, sí, claro. Justo lo leí, pero no lo encuentro.
A ver,
Si tú la tienes, Koi, porque llevo como un minuto buscándola y no encuentro dónde la puse.
Sí, ok, les anunciamos, la semana pasada regalamos un Xbox One X, es momento de subir nuestro nivel y anunciar el siguiente premio. Todos ganan, nadie pierde con Barcel, porque esta tiene que participar, tiene que participar esta semana y tiene que participar rápido porque vamos a regalar un PlayStation 4. Con tres juegos y tres superjuegazos: The Last of Us, God of War y Horizon Zero Dawn. Ojo amigos, tienen la primicia ahorita. Este último gran regalo se va el domingo. Atención, ojo.
Solo hay tres días, solo son tres días, muchachos.
Los detalles ya están posteados en las redes sociales, @levelupcom en todos lados. Corran para ganarse un PlayStation 4 con The Last of Us, God of War y Horizon Zero Dawn. Por favor, participen porque como es poquito tiempo, las probabilidades de ganar son más altas. La dinámica es, tómate una foto jugando mientras disfrutas de unos runners. Unos runners de Barcel, claro. Envíala junto a la captura de pantalla de 5 códigos de productos Barcel con la tirita negra. Que hayas canjeado al 77477 o en su sitio oficial. Nuevamente, revisen las redes sociales.
Redes sociales.
Para que vean la dinámica completa y corran a comprarse sus runners.
Así es. Una vez a un amigo le dije que me encantaban las papas de carrito y pensó que me refería a los runners. Y yo estaba diciendo las papas del señor del carrito. Ah, me dio mucha risa esa confusión. Pero sí, esta batalla entre consolas está interesante, apenas va empezando. La gente ya agarró su esquina, por como estoy viendo aquí en los comentarios. Hay gente que ya dices, oigan, está bien bueno este juego de Sony. ¡Ah, eres un Sony lover! Y dices, pero Xbox hizo bien eso. ¡Ah, es que amas a Xbox! Entonces está como... Me gusta luego este tipo de cosas que pues desata la pasión, ¿no? Sí. A veces es como en el fútbol que la gente dice, no, tu equipo es una porquería, no, es el mejor del mundo. Y eso pues también le da un poquito de vida, ¿no? Mientras lo tomen sanamente y no se pongan como desquiciados, está bien, es divertido.
Sí, últimamente me ha dado mucha curiosidad porque precisamente a partir de toda esta cobertura que hicimos sobre... el PlayStation, bueno, que hizo Pedro y su equipo se están rifando como campeones. Gracias, sí, Pedro.
A Pedro ahí en el chat.
Entonces, a partir de todo esto nos llegaron muchos mensajes que decían, ahora sí ya están sacando sus verdaderos colores, ¿no? Tratando de defender lo indefendible, así como te dicen, el PlayStation 4 ya está muerto y pero asumen que en verdad tenemos una agenda para apoyar a PlayStation.
Es rarísimo, ¿no? O sea, pues obvio, cuando saca una compañía buenos juegos, o sea, tienes The Last of Us, tienes God of War, tienes, o sea, tuvo una muy buena generación, y aparte The Last of Us es de la pasada, pero tuvo una buena generación con Bloodborne, ahorita con Final Fantasy, Ghost of Tsushima, o sea, va bien. Entonces uno habla de esos juegos, entonces dicen, es que Sony Up. No, pero es que, ¿qué digo de Xbox? O sea, voy a hablar de Ori and the Blind Forest, pero ¿qué más?
Y aparte, ¿cuántas veces hemos dicho? O sea, ¿dónde van a jugar tus amigos? En Xbox, pues cómprate un Xbox, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué es lo que vas a jugar? No, pues que el Call of Duty, el FIFA, o sea, multiplataformas. Sí, cómprate el Xbox porque ahí se juegan mejor. ¿Cuántas veces lo hemos dicho?
Sí, no, mil veces. Y si quieres exclusivas, si te gustan los juegos de PlayStation, date los juegos de PlayStation. Y siempre he dicho, y lo repito siempre en el show, yo juego los juegos multiplataforma en Xbox porque se ven mejor, punto. Y desempeñan mejor. Y si no, pues los juego en PC también si tengo la oportunidad, ¿no? O sea, PC es la primera opción. Pero sí, es que hay para todos en esta viña del señor. Hay juegos exclusivos bien bonitos, hay juegos portátiles bien buenos. Nintendo tiene lo suyo, Xbox tiene lo suyo. Jueguen, diviértanse, los juegos son para jugar y divertirse.
lo curioso es que nunca metemos a Nintendo en todo esto.
Sí, no. Es que, ¿qué vas a decir? O sea, el teraflop del Switch, o sea, pues está...
Pues es que, nada en su propio mar Nintendo, o sea, digo, yo, quien me conoce sabe que soy bien nintendero, pero pues es que como que no entra, o sea, ellos están en su mundo, o sea, y no es decir, es que no vale, son chafas, ¿no? O sea, yo aquí tengo mi Switch, muy querido, lo quiero mucho,
Ah, pero... por cierto, yo también tengo un Switch.
Como, o sea, ¿qué lo metes aquí a...?
No, pues son... es una pelea aquí de teraflops. Y es, o sea, cuando hablamos de juegos, juegos en sí, pues Nintendo tiene sus enormes, grandes juegos impresionantes. Breath of the Wild tiene grandes Marios, Animal Crossing, y tiene su nicho en el mundo que a veces es el nicho más grande. O sea... Y pues sí es difícil hablar cuando hablas de cosas técnicas, meter al a Nintendo, ¿no? Ellos están en su cancha.
Ahora, ya viendo estos dos panoramas, el Xbox sí es más potente, PlayStation 4 quizá no tanto, pero tienes aquí sus detallitos. ¿Cómo ven? ¿Qué es lo que qué les emociona de cada una?
Sí, vamos a leer los comentarios, ¿cómo ven? Para ver qué, qué dice la gente.
Eso no les pregunté. Yo te estaba preguntando a ustedes.
Ah, nosotros. Ah. Que le decías a la gente, por alguna razón me quedé con eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
¿Qué es lo que les emociona de cada una? Así como un briefing.
Ok, me emociona mucho el sonido de PlayStation. Me emociona mucho la velocidad de transferencia del disco duro. Me emociona ver qué van a hacer los diseñadores con este con este disco duro y con esta nueva tecnología que está implementando Sony, porque el disco duro no nada más es eso. Tiene varios niveles de caché en los que están dedicados a hacer ciertas cosas. Hay unos que renderean esto, otros esto. Y la forma en la que los desarrolladores van a usar esta nueva tecnología para desarrollar sus juegos, eso me emociona muchísimo. De Xbox me emociona brutalmente Game Pass, o sea, creo que esa es su ventaja competitiva más grande. Jugar juegos que tal vez no hubieras jugado si hubieras tenido que pagar por ellos, me recuerda mucho a cierta época en México cuando los juegos costaban muy poquito. Y muchos de nosotros jugamos juegos que en nuestra vida hubiéramos jugado si no es porque en serio estaban muy baratos, y descubrimos grandes, grandes, grandes clásicos gracias a esa estrategia de mercado sin querer que vivimos aquí en México. Y me emociona muchísimo lo que podría hacer Xbox con esto y todos los juegos que vamos a jugar, nada más porque están ahí disponibles. Y esa es la ventaja competitiva que le veo a Microsoft, que creo que está un poco por arriba de PlayStation.
Pedro.
Pues a mí de PlayStation creo que lo que me emociona es justamente, como dice Trash, lo que van a poder hacer sus estudios con este hardware, ¿no? Porque creo que sí, quitarles esta limitante, ¿no? Y que ya no tengan que desarrollar tanto alrededor de ella, sino lo que quieran hacer, creo que se puede prestar a juegos muy, muy padres y muy emocionantes. La otra cosa que me emociona también es pues principalmente los juegos, ¿no? El audio también se ve increíble. Creo que hasta que te quieran decir, oye, tómate foto a tu oreja para ver cómo te lo acomodamos, que digo, no lo van a hacer así, pero...
Lo dijo Mark Cerny.
Sí, lo dijo, ajá. O sea, no creo que se concrete, pues, pero que sea tan profundo a ese nivel, creo que digo... Esa inmersión va a estar muy chida y sobre todo en realidad virtual. O sea, como que sí me haría pensar comprar un PlayStation VR si realmente explota eso. Y de la parte de Xbox, además, para no repetir lo tuyo de los servicios, que también me emociona mucho, es que creo que va a ser que el Ray Tracing ya sea algo normal y explotable. Porque ya estamos viendo algunas aplicaciones en PC, pero la verdad es que fuera de Control y Metro... Hasta ahorita no he visto ningún otro que yo diga, oye, sí, sí voy a corriendo por eso, ¿no? Cyberpunk parece que se va a ver muy bien su ray tracing, pero pues hasta no ver, no creer. Y creo que es realmente el siguiente paso gráfico que puede como causar un wow, ¿no? O sea, no tanto lucharle por, resolución, no sé qué, sino tener una iluminación tan avanzada, me emociona mucho.
Sí, exacto, porque como decía Quake, eso del diminishing returns, o sea, en polígonos ya no los estamos viendo tanto, o sea, ya se empiezan a ver menos, pero la iluminación va a ser el diferenciador de esta generación. ¿Vieron el demo de Minecraft con shaders? Sí. No, se ve increíble, es otro juego, o sea, es otra cosa totalmente diferente. Y eso es lo que va a diferenciar esta generación, yo creo. Los shaders es el punto clave que vamos a tener. ¿Tú cómo lo ves, mi Quake?
Pues mira, ahorita, en este punto, yo creo que el Xbox Series X se ve mucho mejor, porque no solamente hemos conocido pues todas las capacidades, que no solamente hemos visto que la tiene grandota, sino que va como que saber usarla, porque nos han estado revelando pues más que nada como sus tecnologías, pero ya aplicadas, ¿no? O sea, no te están diciendo, sí, vamos a tener 100,000 gigabytes por segundo de... de comunicación, sino que ellos están diciendo, bueno, pues mira, vamos a tener esta función que vas a poder como cargar tu partida después de reiniciar tu Xbox. O sea, eso, ellos ya están yéndose más a lo tangible, ¿no? Bueno, no tan tangible, porque todavía ni lo vemos ni lo tenemos. Pero ellos ya te están diciendo cómo vas a poder disfrutar tu Xbox. No, entonces por eso estoy un poquito más emocionado por el Xbox. Estoy emocionado por ambas consolas porque van a usar unidades de estado sólido. O sea, ya no va a haber pantallas de carga, que es lo que me desanima de las consolas. Ahora sí van a ser como que voy a tener que tomar una decisión más adelante en cuanto a ambas. Y del PlayStation 4 me emociona. Es que es muy teórico el PlayStation 4 hasta este punto. Y solamente los vamos a poder basar en teorías. Pero lo que me emociona, sí, de todo lo que han mostrado, lo que más me ha emocionado es el sonido. No, sí. Es el sonido, va a ser una gran revolución cuando salga, porque nadie más está haciendo esto.
Muy bien. Dice Cándido Palomino: Xbox 20% más potente, Game Pass y New Studios, o sea, nuevos estudios. Sí, esas son las ventajas de Xbox. Tiene mucha promesa Xbox. O sea, PlayStation esta generación nos enseñó que sabe deliberar, que sabe hacer las cosas y las hace bien. Y Xbox nos va a tener que enseñar a esta generación que puede tener exclusivos grandes y que esas compras de estudios que hizo le van a redituar en juegos y grandes exclusivas, ¿no? Es la forma en la que la veo. Y te tengo una pregunta, mi Quake. Tú que eres PC Master Race hasta las cachas, si todos los juegos están saliendo para Xbox, ¿a ti te llamaría la atención comprarte un Xbox o te vas directo a la PC y gracias, para qué compro esta cosa?
Pues mira, va a ser diferente lo que va a pasar en el año, porque ahorita mi computadora está hasta cierto nivel. Pero si en el futuro me voy dando cuenta de que ya mi computadora no está agarrando el ancho, quizá la opción... Y bueno, y si comprar el Xbox es como la opción más barata entre ambas, o actualizar mi compu o el Xbox para realmente estar recibiendo lo mismo ya prácticamente, ¿no? Porque también se está anunciando, bueno, se está manejando de que teclado y ratón en el Xbox y todo eso. O sea, ya se está comenzando a ver todas estas como nuevas facetas del Xbox. Pues yo creo que quizá en un futuro... ¿Por qué no? O sea, mi computadora nunca la voy a abandonar, ¿no? Pero, o sea, ya estamos en un punto donde son prácticamente idénticas.
Sí, sí, sí. O sea, sí tiene menor capacidad, digamos, en todos los aspectos que una PC, pero, como decíamos el otro día, la optimización hace que se vean casi idénticas las cosas en ambas consolas. Sí se ve siempre un poquito, digo, en ambos medios ambientes, o no sé cómo decirles. Pero... Es tan leve que a veces dices, pues no vale la pena gastarme 30 mil pesos en ver este shader de esta planta, ¿no?
Uh-huh. Sí, ¿no? Y lo interesante va a ser que con el DirectX 12 y Ultimate las cosas van a escalar, ¿no? Como lo dijo Pedro también, la cuestión de que los desarrolladores multiplataforma pues van a aprovechar y sobre todo utilizar como este headroom que tiene el Xbox, pues va a estar genial. Y te digo, como lo dije al inicio, el PlayStation 4 a la larga quizá se vea afectado por estas como que faltas de capacidades.
Muy bien. Mira, nos hicieron una pregunta interesante acá. Manuel Alfonso Rovira Contreras dice: chicos, ¿pueden hacer una lista de juegos que creen que saldrán para vender las dos consolas? Está buena.
Híjole.
O sea, ¿qué va a salir para PlayStation, digamos? O bueno, para Xbox primero, Halo, ¿no?
Ajá, está de cajón.
Ajá, ese es de cajón. Híjole. Hellblade 2.
Ah, sí, cierto. Hellblade 2.
Que es pura especulación.
Ajá.
No, ese sí ya está anunciado. Esos dos están anunciados. Sí.
Pero es que lo que voy es que, por ejemplo, pues, ¿qué está haciendo su nuevo estudio, el de Initiative? ¿Qué están haciendo esos dos? ¿Quién sabe?
Sí, quién sabe.
Que no. Promete. Pero no sabemos nada.
Y son pesos pesados en The Initiative. ¿Qué más? De PlayStation. PlayStation no ha dicho nada. O sea, tenemos... anunció un juego, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Cómo se llama? Creo que era de Square Enix.
El de Gearbox.
Ajá, el de
Gearbox. ¿Era de Gearbox?
¿Cómo ajá. ¿Cómo se llamaba? Shadowfall, no sé. Godfall.
Eso, Godfall, ajá. Tenemos ese ya. O sea, eso es lo único que sabemos. Otro... Digo, la gente ya con eso ya decidió quién gana, ¿no? Pero...
Otro juego...
¿Cuáles podrían ser, ustedes creen?
Mira, otro juego que también ya está anunciado para Play 5 es el de Outriders. Quizá este te referías, que igual era de Square Enix.
Ah, sí, cierto.
Ah, claro, ese es el
para los dos.
Ajá. Pero luego regreso al punto, es pura especulación. O sea, podemos hablar de que quizá... No, es que no sabemos. Del caso de PlayStation no sabemos.
Los comentarios tienen un buen punto. Es este Dark Magician Wizard Forza 8. El año pasado no salió Forza para que saliera... Pues se supone que este año.
Y Forza siempre se ha visto impresionante en las nuevas consolas. Entonces en esta va a ser el benchmark, yo creo.
Sí, no me sorprendería, buen punto, que llegara ahorita Forza para finales de este año.
Sí. Ya te leímos, Dark Magic Wizard, ya puedes dejar de ponerlo.
Oye, en Twitter acaba de llegar un mensaje que dice que no sabes qué es un disco duro. Pero bueno, es una cuestión de nomenclatura, Memo. O sea, él habla del disco duro como medio de almacenaje. No está confundiendo como que las dos nomenclaturas. SSD...
Se te cortó un poco el audio.
Ay, perdón. Él está diciendo que no sabes la diferencia entre un disco duro mecánico y una SSD. Sino yo le estoy diciendo que estás usando el término como medio de almacenaje. No te estás yendo a lo específico de cada uno. Entonces,
sí, también lo vi. Obvio sabemos la diferencia. O sea, uno es mecánico y tiene platos y el otro es como RAM. O sea, ya para ponerlo en un segundo.
Relaja la raja.
Pero no RAM, es ROM, pero tú me entiendes.
Ajá, relaja la raja.
Ajá, es como un USB grandote, o sea...
Sí.
Obvio sabemos.
Ajá, te digo, es una cuestión de nomenclatura.
Obviamente.
Ah, pero sí sabemos y a veces se nos va. A veces yo igual digo disco duro al SSD.
No, y ya se le dice disco duro, ¿no? Es como la forma de decirlo ya... O sea, es como decir el nuevo disco de Tool. Pues es que no salió en disco, es digital. Ah, bueno...
Sí, exactamente. Tranquilo, chavo. Tranquilo, Memo.
Sí. Muy bien. A ver, ¿leemos comentarios o cómo ven, amigos?
Sí.
Ah, dijimos que íbamos a dar de pasaditas y nada más rápido, porque qué flojera seguir hablando de esto. Que al parecer Sony está interesado en comprar franquicias de Konami, Silent Hill y Metal Gear, de la mano de Hideo Kojima. Eso está muy interesante y sería lo mejor que podría pasar, pero todavía es un rumorazo durísimo y quién sabe.
Pues. Sí, no es un turbo rumor, pero la verdad es que sí está muy interesante. Si pasa, no creo que sea compra, no creo que Konami venda, pero sí hay un... Ay, te dame un varito y te las presto.
Sí, una cedida de derechos de videojuegos, 3 años, eso sí lo veo pasando.
Lo que no me emociona tanto es cómo se supone que va a revivir este Silent Hills, porque lo quieren hacer como una onda más según Until Doncesca. Ajá. Que está bien, pero no sé.
Sí, a mí tampoco me emocionó mucho eso. Lo quiero ver cómo estaba, PT, sí. Cómo fue. O sea, eso está cool.
Sí, también.
Y también, sí es cierto, dice Kiro ML y Castlevania. Y aparte dicen que con Igarashi. Entonces, a ver. Eso está muy interesante.
Sí, ¿no? Y aparte viene en el momento exacto para darle el punch. Sí, de por sí... Gracias a sus estudios sabemos que va a tener un buen punch el inicio de PlayStation. Ahora súmale esto.
Sí. Espérenme. Es que les iba a decir una cosa. Porque hay un estudio mexicano que me ha estado diciendo que si podríamos mencionarlos y todo eso. Ya saben que a mí me gusta como apoyar mucho este tipo de iniciativas. Y me acordé porque la compositora de Castlevania... Michiru Yamane, está involucrada en este proyecto.
Ah, claro, ya me acuerdo. Sí, lo ubico.
Ajá. Entonces déjenles hago su shoutout porque va a empezar el. Hijo, es que se me deshizo la computadora como la tenía. Ya tenía todo listo y puesto aquí y como que se me fue para todos lados. Pero ellos empiezan su Kickstarter ya casi. Se llama 9 Years of Shadows. Déjenme ponerles el link al tráiler aquí. Porque a mí me gusta mucho apoyar iniciativas mexicanas, amigos, ya me conocen. O sea, está bien chido que haya estudios desarrolladores y me gustaría que pues, los pudiéramos apoyar dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces déjense, los pongo aquí en el chat, rapidísimo. Ese es el tráiler al juego. Ah, no me dejaron ponerla, ¿por qué? Ah, no puedo poner... no puedo poner links.
Si no, ahí búsquenlo Open Level. Igual lo escribimos.
Ajá, sí.
Ahí están más detalles del...
Qué chafa.
Del juego.
Y se ve muy bueno, porque tiene... Me decían que tiene muchos como... influencias de muchas cosas. O sea, desde Castlevania, obviamente, porque es un estilo Metroidvania, hasta Halo. O sea, que tiene como de todas las cosas que le han gustado a los desarrolladores y se ve súper chido. Y pues que esté involucrada Michiro, pues está súper cool, porque aparte les hizo meter la frecuencia en cierta... frecuencia en ciertos hertz para que se oyera más natural. Y, o sea, me estaba contando por mail todo lo que hicieron. Y si pueden echarle una checada y apoyar este estudio, muchachos, se los agradeceríamos muchísimo.
Ya les puse ahí el link a la nota de Level, por si la quieren checar.
Ah, mira, cool, ahí está. Ya lo teníamos cubierto. Pero chido, ¿eh? O sea, por favor, apoyen a los estudios mexicanos. Sí. Estamos más estudios mexicanos haciendo videojuegos.
Sí, por cierto, esta semana, igual aprovechando Estudio Mexicano, Mecha Studio sacaron un juego que se llama Neon City Riders en todas las consolas y en PC. Ahí bastante chido, ya pronto les vamos a tener la reseña en Level y pues igual, chéquenlos ahí.
Muy bien, me gusta mucho que los mexicanos estemos haciendo cosas en los videojuegos. Tenemos gran talento que luego se fuga, precisamente porque no recibe el apoyo que podríamos darle a estos estudios, ¿no? Entonces... Denle, amigos, denle. Ahí está la nota en Level.
Y bueno, ya para cerrar, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a jugar el fin de semana?
Yo le voy a entrar durísimo a Nioh, por hasta acabarlo, hasta que se acabe mi espalda y me tenga que ir al hospital. Y le voy a dar al demo de Resident Evil, obviamente.
¡Ay! ¡Qué buen recordatorio! Sí. Yo igual le voy a dar el demo, ya lo descargué. No estuvo pesada la descarga, estuvo rapidita. Por alguna razón también regresé a Battlefield.
Eso sí puedes estornudar como quieras, no tienes que. Eso sí puedes estar. Ah, bueno,
para darle. Por alguna razón también le quiero dar a Battlefield porque ya regresaron los valores del parche antiguo, anterior, a los valores 5.0 más o menos. Entonces ya el juego ya se siente como un poquito más ágil. Las armas ya son letales otra vez. Ayer entré y tenía ganas de jugar Doom Eternal. Pero me invitaron a jugar Battlefield, ¿no? Entonces entré y dije, no, ¿sabes qué? Quiero seguir jugando Doom. Me voy a poner la escopeta. Entonces agarré una clase, la de soporte. Me puse la escopeta. Te vi. Y me puse ya a dar unos escopetazos, ¿no? Pero yo creo que voy a pasar el fin de semana con Doom Eternal. Se acaba de liberar el modo, el Battle Mode. Que ya le eché un par de partidas y sí, como que te pone a sudar de repente.
Muy bien. Muy bien. Dice el que despida el show como en el Beats. Recuérdenme eso, ¿eh? Pedro, ¿a qué le vas a entrar? Nos dice Ángel Iscariote eso. Tú, Pedro, ¿a qué le vas a entrar?
Pues yo voy a seguir con Animal Crossing porque la verdad es que qué bonito es ahí tener tu islita. Y pues ya que, como ya salió, pues ya amigos y conocidos, hay muchos miembros de la comunidad de Level, pues ahí voy a visitar sus islas y a ver qué están haciendo. Y también quiero probar el demo de Trials of Mana que salió esta semana, igual de Resident. Y yo creo que le voy a dar un poquito a Call of Duty Warzone, ya ahorita que hay modo individual, porque soy muy malo, soy manquísimo, sí, cañón. Pero me encantan los Battle Royale, pero soy malísimo. Pero en grupo me da mucha ansiedad, porque soy muy malo, y es como que de repente así mataron a todos y solo quedo yo, y es como de...
¡No, no!
Me vean, por favor, no sé qué estoy haciendo. O luego en una de las primeras partidas que jugué, así, ya había muerto, pero dije, ah, pues voy a ver... Como me fui al gulag, perdí ahí, obviamente. Dije, ay, pues voy a seguir como van mis compas. Y de repente así va a revivirme. Y yo de, no, por favor, no, solo te quiero ver. No gastes tu dinero. Pero lo gasto y al final soy el último sobreviviente y morí. Pero bueno, me divierten, entonces.
Por cierto, 30 millones de jugadores Warzone.
Sí, voy. ¡Wow! ¡Wow! ¡Órale! No había visto esa noticia, está enormísimo. Es que es eso, lo gratis es lo de hoy, por eso digo que tiene una ventaja competitiva cañoncísima Xbox.
Y bueno, también Call of Duty es una de las franquicias más envidiables en toda la historia. A quien le pese, es uno de los productos del deseo más deseables.
Sí, sí, y aparte vende, pero como locos, ¿eh? Sí, no, está cañón. Me estaban preguntando que qué tal estaba Nioh. Que vean el principio de este show. Ahí hablé de Nioh. ¿Qué tal está? ¿Qué tal me gustó? Pero en resumen, está bien bueno. Me encantó. Muy bien. Entonces, ¿algo más que quieran agregar, muchachos? ¿O quieren leer algún comentario o algo así? Nada más para cerrar.
Que se rifen en LevelUp.com. Vamos a tener información. Obviamente, seguimos protegiendo a PlayStation. No, no es cierto. No, también échale un ojo a Facebook. Fernando acaba de entrar a echar los stream y está jugando Dragon Ball FighterZ. Es muy bueno, échale un ojo. Yo creo que pueden aprender un par de cositas si les interesa mejorar en Dragon Ball. Y le pueden preguntar y él les va a entender y les va a saber responder. Entonces, échenle un ojo. También está Damita con sus jueguitos. Está jugando Free Fire últimamente. Este, sí. Y Diego a veces entra, ¿no? Yo ya no quiero hacerlo. No quiero streamear porque las veces que lo he hecho, no todas las veces, pero algunas, me llega como una notificación de que tu mensaje, bueno, tu contenido fue restringido porque te pasaste de lanza en un comentario y violaste las guías de comunidad. Y así de, ¿what? Ah, tu sí, página está en peligro de ser publicada, sí. Despublicada.
Y tú, no, ahí muere.
Sí, no, ya.
No por nada, ¿no? O sea, no has hecho nada, o sea, por alguna razón extraña.
No sé, o sea, yo por lo general, pues yo no tengo la mejor reputación, ¿no? Entonces me ponen comentarios a veces pesados y a mí me gusta leerlos, ¿no? Y responderles. Entonces quizá por eso. Pero, en fin. Dicen que soy tóxico y pues sí, soy algo tóxico. Pero
no tanto, Quake, te queremos.
Pero a veces soy muy consciente de lo que digo. Entonces te digo, no sé, voy a estar en YouTube, ahí no pasa nada.
Muy bien, sí, en YouTube es más abierto. Yo estoy en Twitch, por si me quieren seguir, ahí Thrash Gaming, ahí me pueden ver. ¿Y tú, Pedro, tienes alguna página o algo así?
No, realmente tengo una página de Facebook, ahí donde comparto lo que escribo para Level, que es Pedro P. Sí, Pedro espacio P. Y pues ya nada más, ahí se me quieren seguir, o en Twitter como Pedro P. Cesari. A ver si algún día me animo a streamear.
Un placer estar contigo, mi Pedro. Deberíamos hacerlo más seguido.
Mío, sí.
Y que des más tu punto de vista, porque si no sabían, Pedro es el responsable de noticias de la página de levelo.com, entonces sabe, bueno, todo habido y por haber está al día, y pues ya tiene conocimiento acumulado también de muchos años, ¿no, mi Pedro?
Sí, ya. Aquí, de 5 años de home oficiar, ya ando bien, Cerebro Galaxia.
5 años. Y luego nos pasas tips ahorita que nosotros andamos empezando con
el juego. Va a ser mi guía.
Una guía. Oye, no estaría mal, ¿eh? Una guía de cómo home oficiar. Buena idea. Pues bueno, ¿algo más que nos falte, muchachos? ¿Ya estamos?
No, participen, vayan por sus runners.
Participen.
Que se laven las manos.
Lávense las manos, sí, cierto. Lávense las manos, tengan mucho cuidado, no salgan. Si tienen algún evento o algo grande, mejor quédense en su casa, porque hay un problema que está pasando en el mundo, que los portadores a veces no se dan cuenta que son portadores, se sienten bien, van y le tosen a su abuela en la cara y la abuela acaba con un respirador. Entonces, no está tan padre, aunque ustedes se sientan bien y sientan que no está pasando nada. ¿Qué les cuesta? 2 semanitas, pues ni modo, se quedan jugando videojuegos, somos gamers, entonces nos gusta hacer eso. Tomen las medidas de precaución que están diciendo todos los gobiernos del mundo y pues llevémosla tranquilo y llevémosla bien, ¿no? Al planeta y a nosotros mismos como personas, creo que un tiempo de descanso nos viene muy, muy bien. ¿Cómo la ven?
Sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo, algo sobre la conducta que tenemos. Creo que podemos incluso comportarnos mejor si pensamos y actuamos como si estuviéramos ya infectados, ¿no?
Exacto.
Y nos comportamos con estas medidas activas para no contagiar a los demás. Hay que tomar como esa mentalidad.
Muy bien, y si lo quieren tomar como vacaciones, perfecto. Nada más no salgan. O sea, que no sean vacaciones a Acapulco. O sea, vacaciones en su casa jugando. Miren, viene Resident Evil, viene Final Fantasy, tenemos Nioh, tenemos Animal Crossing, Doom Eternal. ¿A qué salen de su casa? O sea, es el mejor mes del mundo para que haya pasado todo esto, ¿no? ¿Quién es la niña que está atrás de Trash? Es un espíritu que tengo aquí desde hace mucho, pero ya convivimos, chido.
Pues bien.
Bueno, menos mal. Con eso nos despedimos, ¿no, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Ya?
Muy así
bien,
es. Sí,
me parece perfecto.
Muy bien. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros en este Level Up Show cuarentenoso, donde estamos, pues, cada uno en su casa siendo responsables y no esparciendo ningún tipo de enfermedad. Entonces, muchas gracias. Por favor, vean todo nuestro contenido. Chequen las redes sociales para ganarse ese PlayStation. Tenemos 3 días nada más para que lo hagan. Con Barcel, todos ganan. Nadie pierde. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo, que es viernes. No, yo los veo el próximo domingo, que también va a estar diferente el Top 5, pero bueno. Esto fue el Level Up Show. Nos vemos. Half Death.